Hace aproximadamente algunas 5 semanas durante esta cuarentena, algunos hombres de aquí de la iglesia en Gateway me invitaron a mountain bike y sabemos que hay algunos hombres de aquí que les apasiona rodar en bicicleta y pues dije, voy a acompañarlos, ya tenemos rato que no lo hacemos, fue durante este tiempo y yo me sentía así como que bueno, vamos a seguir permaneciendo en la distancia y vamos a seguir juntándonos, ¿verdad? Estamos al aire libre, no pasa nada. Y en ese preciso momento donde empezamos a calentar y ya a preparar las bicicletas y ya estamos ahí en el parque, y me voy a reservar los nombres con los que fui porque quiero respetar la privacidad, pero eran Eduardo, Rolando y Leslie, y Joel. Eduardo, Rolando y Joel, y ya iban y me dicen, JP, estás bien callado. Y yo venía meditando y estaba tratando de conservar mi energía, de no hablar mucho y simplemente ser el último y seguirlos a ellos porque ellos son los expertos. En el momento en que íbamos ya en bicicleta, empezamos a calentar y se vino un tramo en la bicicleta muy intenso. En este tramo había que subir y yo era el que iba mero atrás, igual porque iba pensando de que no los iba a detener a ellos, yo los voy a alcanzar. Y en el momento en que empiezo a subir y a la bicicleta ya los veo que ellos van subiendo y el de al frente va gritando, vamos, vamos, se puede, y yo va, y llego ya a la parte de arriba y en ese mismo momento en la parte de arriba empiezo a sentir que me desmayo lentamente arriba de la bicicleta y ya no vi a nadie y solo recuerdo que perdí el momento y terminé en el piso y nomás recuerdo que me dicen, estás bien, estás bien, estás bien, y el Señor mandó a Eduardo en forma de superhéroe, se regresa, me dice, bro, ¿estás bien? Le digo, sí, me siento que me quiero desmayar. Y luego después ya perdí, no lo escuchaba a él. Y lo único que quería hacer es sentarme. Me siento y me dice, ¿estás bien? ¿Quieres que le llame a la ambulancia o algo? Y yo solamente estoy pensando en mi mente, wow, ¿por qué me siento así? Y me sentía súper débil. Lo único que quería era como acostarme y dormir y cerrar mis ojos. Después de ratito empiezo, me sientan, me dice, ¿estás bien? Y oigo a Eduardo que está en la conversación con Joel y Rolando y les está diciendo, estaba tirado en el piso, lo encontré y no los puedo oír, los puedo ver borroso pero no los puedo oír. Entonces a Rolando trae alcohol y me empieza a untar y recuerdo que me unta y recuerdo que me lo pone para olerlo y yo le hacía como que, quería simplemente regresar a sentirme como había empezado y no funcionaba y no funcionaba. Después Eduardo trae una bebida energética, yo solamente traía agua y estaba tomando agua, no se me quitaba, aún me sentía que no estaba consciente y estaba orando a Dios. Dije, Señor, wow, hoy me tocó verte, Señor, sentía que me iba a morir. Y dice Joel, yo traigo un plátano. Lo alcanzo a que escucha decir, y como ustedes saben, si les informo que yo he hecho una dieta trato de abstenerme de comer azúcar. Y oigo que dice el plátano, me lo dan en mano y no hago nada con él. Lo sostengo ahí y lo tengo ahí y estoy pensando, Señor, quítame esto, quítame esto. No sé cómo pasó que al instante dije un licuado instantáneo, me lo como así como desesperado y empiezo allá a reaccionar y empiezo ya a sentirme mejor y recuerdo que dice Joel, mira, hasta ya agarró color. Sentí, me bajó el azúcar, me sentí malísimo, lo único que quería hacer es abrazarlos y darle gloria a Dios porque en ese preciso momento yo necesitaba un milagro y estaba yo aguardando esta historia. Dije, algún día la voy a tener que usar y la quiero usar como, como mi sermón intro, porque el milagro que yo necesitaba era sentirme bien. Y este plátano me salvó la vida. Así es que le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí y poder compartir. Y hablo acerca de este milagro y cantábamos, milagroso eres tú, Señor. Yo sé que en ese momento el Señor usó a mis amigos para ayudarme y me sentí mejor. Y gracias a Dios que alguien traía un plátano y me lo comí. Y dije, ya no voy a ir a correr en bicicleta sin primero comerme un plátano. Y no había cenado y no almorcé, solamente es algo tonto y torpe de mi parte porque le quise hacer al valiente y no lo logré. Pero el milagro que yo deseaba es que es volver otra vez. Me traen a la casa, me encaminan al carro y les digo, terminen su carrera, llego a la casa. De veras, que lo único que quería hacer es mostrarles mi gratitud por estar ahí cuando lo necesitaba. Le mando un mensaje a Eduardo, les digo, y a Joel, les digo, después que termine la carrera, vengan a mi casa, no tienen que bajarse, tengo unos buenos tacos de pernil para ustedes. Y simplemente los quería honrar y estaba agradecido con Dios porque pues, Dios los usó para estar ahí por mí. En esta tarde yo quiero hablarte de un milagro. ¿Alguna vez has deseado o has estado en el momento donde dices y lo platicas y das testimonio, así como yo lo estoy haciendo, que dices, si no ha sido por este momento, no estuviera aquí? Quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. Hemos recorrido los capítulos 1 y 2 y vamos a entrar hoy al 3 y al 4 en esta serie de hechos. La verdad que yo me siento como estoy en mi primer amor de nuevo. Siento que Dios está haciendo algo con nosotros durante este tiempo. Yo estoy, cada palabra que leo, escritura que leo, la recibo como si fuera un niño o apenas vine al conocimiento del Señor. Yo no sé por qué, pero eso es lo que me ha sucedido a mí. He encontrado lugares que he encontrado la palabra que está tan activa en mi vida y deseo y mi corazón en esta tarde es motivarte, proclamar la verdad para que tú mismo experimentes a Dios de una manera que jamás lo has experimentado. Yo creo que Dios nos sacó por un rato, en un tiempo en la iglesia y Él ha hecho algo en nosotros y está haciendo algo nuevo. Personalmente te lo digo que al meditar en esta serie y al meditar en este capítulo 3 y 4 resaltaba tanto y mientras los leía y meditaba que es la palabra que Dios quería para nosotros, volvía otra vez a los primeros 10 versículos de esta historia. Vamos a entrar al capítulo 3. Si no estuviste aquí la semana pasada, hablamos sobre la promesa del Espíritu Santo, lo que el Señor les dice a los apóstoles que hagan, que vayan al aposento alto y ahí recibirán la promesa. Y luego después, terminando esa promesa que viene a través del Espíritu Santo, Pedro predica su primer discurso y dice la palabra de Dios que se convierte en 3,000 personas. Está listo Pedro para defender su fe. Así es que estamos viendo aquí el inicio del primer milagro que estos apóstoles vivieron. Hechos es hechos del Espíritu Santo. Y creo que como iglesia al regresar queremos ser una iglesia que se mueve a través del Espíritu Santo. Yo creo que es un borrón y cuenta nueva para nosotros y yo estoy contento de poder compartir contigo la palabra de Dios en esta tarde. Y vamos a ir a los primeros 10 versículos. Yo te invito y te reto a que durante esta semana tú leas el 3 y el 4 en casa. Hazlo, hazlo, verás que Dios va a hablar a tu vida también. Dice ahí la sanidad de un cojo. Un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Me imagino un momento como este. Las 3 de la tarde. Tenían un servicio. Está sucediendo en Gateway. Y vieron ahí un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada La Hermosa. Me imagino que había una puerta hermosa. Una puerta que identificaba el lugar de encuentro. Me imagino aquí como que la G de Gateway. Ahí donde está la G de Gateway, si entras, ahí está el mover de Dios. Dice, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, y esta es la parte preferida y la idea central de esta tarde. Dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dice a este cojo: levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies, los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta La Hermosa. Y se quedaban admirados y asombrados por lo que había sucedido al cojo. Señor, estamos en este lugar de oración. Esta es la hora perfecta que tú has diseñado para tu iglesia venir y escuchar tu palabra. Yo te pido que tú hables a través de tu siervo. Espíritu Santo, haz como tú quieras, obra como tú quieras, Señor. Estamos aquí sedientos, hambrientos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Habla, háblanos, Espíritu Santo, bienvenido seas. Habla a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, este limosnero consideraba pararse en la puerta de la iglesia a pedir limosna. Si tú y yo fuéramos limosneros, no iríamos a un lugar donde no dieran, ¿verdad? Vemos a veces personas que piden en la ciudad, que se ponen en lugares específicos donde saben que hay tráfico. Este limosnero dice que lo llevaban y lo ponían en la entrada de la iglesia. Me imagino que es ahí donde ese lugar, el cual describe la Biblia, donde se daban ofrendas, donde había gente que traía su ofrenda. Algunos otros trataban de impresionar a Dios, pero iban entrando, había movimiento de gente. Y así que tenemos aquí esta historia como el primer milagro que estos discípulos, que estos seguidores, que estos primeros cristianos, que Pedro y Juan empiezan y Dios hace a través de sus vidas. Tenemos a este hombre cojo que es nacido de nacimiento. Así que toda su vida lo único que sabe hacer es pedir y está ahí a la puerta de la iglesia. Así que este tipo, dice la palabra de Dios, que ve a Pedro y a Juan. Y me encanta cómo Pedro usa el nombre dado a los hombres, donde no hay otra autoridad, donde nadie más puede hacer un milagro, donde nadie más tiene poder. Y sabemos que vino la promesa del Espíritu Santo y Pedro da el discurso y puede defender la fe. Hay algo, hay un sentir dentro de la vida de Pedro que le dice a este hombre: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pedro lo mira y le ofrece la mano y le dice: levántate. Yo me imagino que Pedro, a lo largo de caminar con Jesús, vio al mismo Jesús, a su mismo maestro, a su mismo rabí, a su mismo Señor. ¿Se acuerdan cuando dice en su palabra, en los milagros que hace el Señor? Toma tu lecho, levántate y sigue. Estaba haciendo lo que el maestro le modeló. El cojo se puso de pie, dio un salto y se echó a andar. Y luego lo siguió al templo. Yo no sé tú, pero cuando una persona viene a los pies de Cristo y viene a conocer al Señor, tú lo ves en su semblante. Me imagino que en ese momento que experimenta el milagro, el cojo dijo: ¿a dónde van? Yo quiero ir con ustedes. Vamos a entrar. Dice la palabra de Dios que él entró y que nosotros aquí estábamos anonadados porque habíamos visto al hombre que se paraba a pedir afuera, que estaba alabando y cantando. Qué hermoso milagro de Dios, ¿cierto? Tú y yo somos un milagro de Dios y él ha hecho una obra perfecta en nuestras vidas. Todos tenemos una historia, todos podemos identificarnos con este cojo. Yo quiero decir que yo era el cojo. Pero lo que resalta aquí la palabra es que ellos dieron lo que tienes. Creo fielmente que en el capítulo 3 y 4 hay puntos, promesas de Dios que Dios quiere hablarnos hoy en esta tarde. El primero de ellos: da lo que tienes. Las palabras de Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Imagínate la presión, la expectativa de Pedro, haciendo, orando, pidiendo en el nombre de Jesús. Está en el lugar donde el mismo Jesús fue arrestado, donde está la gente viendo, ustedes están viendo, está la gente entrando. Imagínate la expectativa de Pedro, que si Dios no cumple, o que si Dios no hace este milagro, ¿cómo lo van a ver a él como líder de la iglesia? Pero sabes, la expectativa que Pedro tenía no era en sí mismo, sino en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, levántate. Da lo que tienes. Ahí están hablando estos discípulos. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y no en nosotros, Dios sobrepasa nuestras expectativas. El mover del Espíritu Santo hace su obra. Es el mismo poder que resucitó a Jesús y que habita en nosotros y que habitó en Pedro para ayudar y levantar a este cojo. El segundo, su nombre tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Tiene poder. Jesús nos enseña que debemos hacer todas las cosas en su nombre, no en Juan Pablo. No hay otro nombre dado en los hombres el cual podamos hacer salvos, sino es el nombre de Jesucristo. Y todo lo que hagáis, hazlo como para el Señor. Todo, todo, todo. Colosenses 3, 17 dice: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de él. Cuando tú usas el nombre de Jesús, trae recompensa. Ninguna acción en su nombre, sabes, queda desperdiciada, porque reconocemos que el poder que tenemos, que habita en nosotros, el Señor nos lo ha dado. Marcos 9:41 dice: de cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Vale la pena siempre obrar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. También el usar el nombre de Jesús trae respuesta de parte de Dios. El nombre de Jesús abre las puertas, no de las personas, no de la iglesia, no el favor de los hombres, pero las puertas del cielo. El poder sobrenatural de Dios. En Juan 14:13 dice: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Cuando usamos el nombre de Jesús, eso también trae libertad. ¿Qué experimentó este cojo? La libertad. Se levantó, saltó y adoró al Señor. La libertad en Cristo Jesús. Sabes, hay espíritus en nosotros, en el hombre, que enseñorían, que apagan ese poder, que no traen libertad. Los espíritus malos, como las borracheras, hechicerías, todo lo malo, todo el pecado, todo lo que nos aparta de tener una comunión con Dios, sabes, el poder y el nombre de Jesucristo rompe todo eso. Toda pornografía, todo alcoholismo, otros al sexo ilícito, otros a los juegos de azar, otros a la gula, otros a la violencia, otros a la ambición, sabes, la autoridad y el nombre de nuestro Señor Jesús está sobre todas las cosas creadas. Pero muchas de las veces ponemos que ese poder nos pertenece a nosotros. Ese es del Señor que nos lo da. Y aquí Pedro está soltando toda la gloria, está soltando todo el nombre y está diciendo: en el nombre de Cristo, de Jesús de Nazaret, levántate. Me encanta cómo en la agenda de los discípulos era simplemente proclamar las buenas nuevas de salvación. No era dar una idea, no era dar tres puntos, no era dar esto, no era dar lo otro, no era dar algo que el hombre ofrecía. Ellos tenían a Jesucristo y era lo que querían ofrecer, era lo que querían dar, la salvación, predicar el evangelio. El tercero, Jesús lo cambia todo. Aquí vemos cómo el cojo se puso de pie. Salmos 30:11 dice: tú cambias mis lágrimas en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. Hay bendición cuando nos entregamos a Dios. Él desea bendecirnos cuando dejamos nuestras iniquidades y nos arrepentimos de nuestra maldad. Eso nos acerca a Él. Eso nos acerca a Él. Jesús cambia todo. Cuando tú abres tu corazón y le pides al Señor Jesucristo que venga y mora en ti y te arrepientes de todo corazón y lo confiesas, Él lo cambia todo. El resultado de ese cambio de venir el Señor Jesús al cojo era que se levantó y simplemente quería estar en la presencia de Dios. Ese es un cambio que Dios hace radicalmente. Ese es un milagro que Dios tiene para sus seguidores. El cuarto, ve el mensaje en el milagro. Quizás este cojo vino porque tenía una necesidad. Lo que quería era el dinero. Muchas de las veces yo creo que como creyentes buscamos el milagro y no al dador del milagro. Jesús es soberano y es bueno y nos da todo lo que necesitamos. Quizás en la mente de ese cojo y la expectativa de ese cojo era recibir dinero por parte de Pedro y Juan. Pero lo que realmente Dios quería para ese cojo era que él recibiera a Jesucristo en su corazón. Y ese era el milagro que Dios hizo en su vida. Vamos, si se lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte. El milagro no fue darle el dinero. El milagro era darle a conocer a Cristo. Y muchas veces hay necesidades que Dios suple. Y hay necesidades que a lo mejor yo pienso que tengo, como el pan, el dinero, la vestimenta, los bienes materiales. Siempre quedaremos insatisfechos. Nada llena el vacío en nuestro corazón más que la persona de Jesucristo. Y ese es el milagro que Dios hizo en la vida de este hombre. Me voy a adelantar poquito porque el capítulo 3 y 4 está larguito y estoy tratando de abarcar y comprimir un poquito. Yo los voy a retar a que lo lean durante la semana. Después de que ellos experimentan este milagro de Dios, y dice la palabra de Dios que este cojo marchó con ellos, anduvo con ellos. Y en Hechos 4, el versículo 8 al 13, antes de leerlo, esto es lo que sucedió. Pedro se encuentra en el salón del, en el pórtico de Salomón, dando otro discurso, defendiendo la fe, hablándoles lo que los líderes y fariseos hicieron. Inmediatamente que pasa este milagro, los líderes religiosos se pusieron celosos. Empezaron a ver cómo el Señor daba testimonio en la vida de ellos y lo que habían presenciado. Y dice la palabra de Dios que muchos creyeron otra vez. Y esta vez ya no eran 3,000, pero eran 5,000. Entonces empezamos a ver aquí los milagros de los apóstoles, lo que ellos hicieron. Y en el capítulo 3, ya al final, se ve que ellos defienden su fe y los traen ante el concilio. Ellos son encarcelados, fueron encarcelados en la noche por lo que hicieron. Pedro les dice: ustedes están interrogándonos porque están molestos porque lo que hizo el Señor. Nada de lo que hicimos nosotros es nuestro. Esto lo hizo Jesús. Y sabes, cuando hacemos la voluntad de nuestro Señor, siempre va a haber conflicto. Siempre va a haber alguien que va a estar en contra. Cuando haces la voluntad de Dios, vas a tener enemigos. Y esto es lo que Pedro y Juan empiezan a defender su fe y empiezan a decirles a estos líderes religiosos y les recuerdan: ustedes mismos, quien pudieron haber recibido a Jesús pero lo rechazaron, ustedes mismos que su pecado y su maldad lo llevó a la cruz, y Él no solamente está dando un mensaje o explicando, está proclamando el evangelio, está defendiendo la sana doctrina, está defendiendo lo que ellos vieron y creyeron. Dice que pudiendo haberlo abajado de la cruz, decidieron tomar a Barrabás. Pero esta es la voluntad de Dios, y empieza a decir Él que esto sucediera, y de lo cual los profetas nos hablaron, que Jesús tenía que ir a la cruz. Eso les hace recordar y también los llama al arrepentimiento. Y también les dice que es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en todas las cosas para que sean restaurados. Era la voluntad de Dios que fuese su Hijo a la cruz para redimirlos, para darnos una oportunidad, para darnos vida eterna. Y ellos empiezan, y después de que los traen ante el concilio, dice que por la noche ellos se juntaron y no hallaron nada el cual podían culparlos. Y sin embargo, el que estaba ahí con ellos era el cojo. Y me pongo a pensar cómo la vida del cojo y su testimonio y su transformación, el querer ser parte de estos creyentes que estaban llenos del Espíritu Santo. Yo no sé tú, pero yo he conocido personas que cuando hablas con ellos sabes que han pasado tiempo con Dios. Y hay algo que te inclina a ellos y siempre los quieres escuchar. Son personas de espíritu. Este el cojo estaba viendo la vida de Pedro y Juan y lo que quería es estar con ellos. Y dice el capítulo 4 y dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes y ancianos del pueblo: ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Pausa aquí. No somos nosotros, es gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes, dice el Señor, que crucificaron y a quienes Dios resucitó de entre los muertos. Dice: este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores del templo, rechazaron y que no obstante has llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Al ver el valor de Pedro y de Juan y de cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. El quinto: el Espíritu Santo habla por ti. El Espíritu Santo te defiende. Debido a que Pedro estaba bajo el control del Espíritu Santo, escucha bien, fue capaz de enfrentar a esos, no importa que estaban siendo perseguidos, y pudo predicar el Evangelio con poder. El Espíritu Santo habla por nosotros. En Mateo 10:20 dice: porque no serán ustedes los que hablan, sino que el Espíritu de su Padre habla por ustedes. Este es un punto que el Señor ha tratado conmigo durante este tiempo, de confiar en el Espíritu Santo. No es en mi fuerza, JP. No es en mi fuerza, Armando. No es en mi fuerza, José, Rolando. Sino es a través del poder del Espíritu Santo. Esta semana, platicando con un amigo, estábamos hablando sobre este tema. Y al terminar mi conversación le dije: le estás pegando al clavo para poder usar esta ilustración, esta historia real de lo que puede hacer cuando el Espíritu Santo habla por ti. Y empezamos a platicar y me dice: he estado viendo la serie esta, The Voice, la serie de cantantes The Voice. Y para los que no saben, un pastor fue el que ganó esta competencia. Y cuando empieza a cantar la canción final, para ya que se va a terminar y hay que someter los votos y hay que meter los votos, empezó a cantar la de "I can only imagine", puedo imaginarme. Y está haciendo la audición por la cuarentena y está cantando desde la iglesia donde él vive. Y empieza a cantar y se siente el poder, la presencia, el Espíritu Santo. Y están ahí los cuatro artistas tomando nota, checando. Y cuando llegan a darle la evaluación, Kelly Clarkson, una de ellas, dice: wow, poderosa presencia, dice. Yo quiero visitar tu iglesia, espero algún día visitar tu iglesia. El Espíritu Santo habla por ti. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Yo quiero ser lleno de Él. Yo no quiero estar aquí de veras arriba predicarles un mensaje cada domingo sin el mover del Espíritu Santo. Yo quiero que Él hable a través de mí. Y ese es mi anhelo. Y ese es el deseo que yo tengo para nuestra iglesia. Que seamos de espíritu. Que seamos de espíritu. En Hechos 4:20 dice: porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos le dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Alégrense, porque Dios es quien nos defiende. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años. Una vez más aparece este hombre, el cual era cojo. Y en esta tarde la pregunta que quiero que te hagas es: ¿por qué es importante caminar en el Espíritu? ¿Por qué es importante caminar en el Espíritu? Porque es importante hablar de Cristo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder testificar del amor del Señor en nuestras vidas. Porque Cristo, dice el libro de Hechos, dice, porque Cristo, y termino con el sexto punto, es la piedra angular. El sexto punto es: Jesús es la piedra angular. Sabes, estos líderes interrogan una vez más a Pedro, y una vez más Pedro, con denuedo, con valentía, defiende y predica a los líderes y les dice, no en tono suave, sino lleno del Espíritu Santo: en ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Por mucho tiempo he abrazado esta escritura, Juan 14:6, es una de mis preferidas. Y ahí no hay tantos versículos que hablan sobre la vida eterna. Juan 3:16 es el más conocido. Juan 14:6 nos dice: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta imagen detrás que te voy a enseñar es una piedra angular. El templo donde se reunían se llamaba, lo conocían por la Puerta Hermosa. Y vemos esta gráfica ahí. Y la piedra angular es esa piedra central al medio, que si se quita, todo se viene abajo. Pedro una vez más les ha dicho: ustedes que construyeron esto, ustedes que hicieron este templo, olvidaron que Jesucristo es la piedra angular. Si tú la quitas, todo se viene abajo. Amado oyente, amado hermano, no quites la piedra angular de tu vida, porque todo se te vendrá abajo y vas a terminar paralizado y vas a terminar no lleno del Espíritu. Jesucristo es la piedra angular. Él sostiene tu familia, Él sostiene tu vida, y es importante que Él lo sea. Y Él es el fundamento de la iglesia. Si Jesucristo no se predica, en vano es la predicación. Él es la piedra angular. Y yo quiero construir con esa piedra. No solamente es la puerta de mi casa, sino lo que hay al entrar en ella. Es bonito tu portal, pero cuando abre uno, ¿qué es lo que ve? Jesucristo quiere una intimidad con nosotros, así como la que tuvieron Pedro y Juan, que el testimonio de ellos era que ellos habían pasado tiempo con ellos, con el Señor. Al final del capítulo 4 encontramos que son puestos en libertad. Y hasta el final hay una oración hermosa. Recuerden, ellos estaban en un lugar de oración. Y esta es la oración que ellos hacen. Pedro y Juan salen, los quitan de la cárcel, pero van y le informan a los creyentes lo sucedido. Y dice esto: ahora, Señor, están orando, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban palabra de Dios sin ningún temor. Les voy a platicar algo que me sucedió el domingo pasado. Al terminar el servicio salimos y llegó un vagabundo. Mi amigo Leslie me lo trae, está una persona ahí, no está pidiendo alimento, no está pidiendo nada, ¿puedes atenderlo? Fui. Y en el momento que empiezo a hablar con él, lo veo centrado, es un homeless guy. Dice: acabo de pelear con mi novia. Y dije: si me voy a ir a otro lugar, pues mejor me voy a una iglesia. Dice: no quiero nada, simplemente si me permite sentarme ahí afuera. Y nosotros ya estábamos por salir. Entro para atrás, agarro una bolsita de las que les damos a los que nos visitan por primera vez y agarro todo lo que encuentro en el café, Gatorade, snacks y todo, y se la doy. No está pidiendo nada. Pero en ese momento empecé a recordar la promesa del Espíritu Santo y dije: yo no quiero ayudar a esta persona, yo en mi fuerza, pero en mi mente pensaba: Dios, algo está pasando aquí. Le pido a Leslie que si por favor ora conmigo, y esta persona recibe la bolsa y la toma y dice gracias, y empezamos a platicar y ya nos vamos a despedir. Cuando empezamos a orar, yo veo que él hace esto así y empieza y le levanta su rostro a Dios y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. El Señor arrebasa nuestras expectativas. El Señor pone intencionalmente a personas a las cuales nosotros hay una invitación abierta para testificarle, y no lo podemos hacer si no somos llenos del Espíritu Santo. Y el Señor siempre va a ser así, y lo hace conmigo, lo hace conmigo. Y yo estoy seguro que cuando vas circulando en tu vehículo, hay a veces que estás ahí, estás luchando, créemelo que es un momento. Y quizás no te conformes con simplemente dar dinero, pero usa. Y decía yo: ya no quiero decir: aquí tienes, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y dije yo: Señor, nos hace falta creer, nos hace falta caminar en el Espíritu, Señor, para no ser cohibidos y pensar que somos nosotros, pero el Señor y su Espíritu Santo hace nosotros el hacer las cosas. Y cuando tú le das la gloria a Dios y no te tomas tu ganancia, y no te tomas estoy ayudando acá, pero le das la gloria a Dios, y en privado el Señor te recompensa. Cuando tú sirves en privado, Él te recompensa en público. Dije: Señor, limpia tu iglesia, límpianos, Señor. Y esta no es la primera vez. Me imagino que ese cojo, es ilógico que un lugar de oración, este es un hospital, este es un lugar de restauración. Qué tremendo es que esa persona había estado sentado afuera por mucho tiempo y nadie se atrevió a decirle: pásale. Que Dios nos encuentre bien confesados en ese momento, porque a veces no sabemos movernos en el Espíritu. Que Dios quite la carne que hay en nosotros, la apatía, y que seamos personas llenas del Espíritu. Ellos oraban que el Señor les diera más señales, que el Señor hiciera milagros. Y en Hechos 3:19-20, una vez más, por segunda vez, termino ya con esto. Por lo tanto, y creo que esto es lo que Pedro les estaba recordando a los israelitas y a todos les estaba diciendo: por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, dice, para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio. ¿Qué es lo que el mundo necesita hoy en este día? ¿Tiempos de qué? De alivio. Y les envía Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Dejemos de ignorar, Dejemos de ignorar el mensaje de salvación. Hablemos de Jesucristo. El tiempo que Dios está preparando para nosotros es nuevo. La palabra de Dios tiene poder. Hace 2000 años, el milagro que Pedro y Juan necesitaban era ver a un cojo levantarse. El milagro que tú necesitas hoy en tu vida es hablar y dejar que el Espíritu Santo hable a través de ti. No dudes. Dios está haciendo nuevos milagros, y el milagro que tú necesitas para tu vida es recibir a Jesucristo en tu corazón. Te hago esta pregunta hoy: ¿cuántos desean más del Espíritu Santo para proclamar su verdad? Inclina tu rostro ahí donde estás. Espíritu Santo, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Aquí está tu iglesia que tú estás preparando. Poco a poco la estás trayendo y la estás edificando. Se viene un tiempo nuevo de reconstrucción. Nuevas criaturas somos en Jesús. Perdona nuestros pecados. Anhelamos, Espíritu Santo, llénanos de ti. En el nombre de Jesús, tómate este minuto y empieza a pedir al Espíritu Santo que llena. Llénanos de ti, Señor. Llénanos, Señor, llénanos, llénanos. Señor, queremos vaciarnos para que ser llenos de ti. Todo aquello que nos asedia y que nos interrumpe, lo que el mundo tiene que ofrecernos, nos vaciamos para ser llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu Espíritu. Gracias por el poder de tu palabra. La segunda invitación es: si hay alguien aquí, una persona que quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y quizás no entiendes lo que es de Espíritu, y quizás no tienes una relación, quizás tu fe ha sido paralizada, has caído en la rutina de ser como ese cojo que se pone afuera en la iglesia, entra y sale igual. Quizás te han invitado hoy, pero realmente no has dado ese paso de fe y no has confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Si hoy quieres recibirlo en tu corazón, a la cuenta de tres yo te invito a que levantes tu mano y que el Espíritu Santo es el que diga: aquí estoy. 1, 2, 3. ¿Quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Quizás tú no estás viendo en línea en este momento y estás lejos de Dios. ¿Quieres recibirlo como tu único y suficiente Salvador? Abre la puerta de tu corazón y déjalo entrar. Ahí donde estás, Dios puede, Dios puede, Dios puede salvarte. Gracias, Dios, por el poder del Evangelio que ha transformado nuestras vidas. Este es un lugar de reunión, es un lugar de encuentro. Tu casa es casa de oración. Espíritu Santo, muévete, ponte de pie en esta tarde. Espíritu Santo, muévete. Mientras el grupo de alabanza nos dirige en esta canción, yo te voy a invitar. Si anhelas más de Dios, ahí donde estás, si anhelas más de Dios, levanta tu mano. Vamos, levanta tus manos, no tengas miedo. Dile: yo quiero el Espíritu Santo en mi vida. Vamos, adórale, adórale. No te distraigas, no te distraigas. Adórale.